Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassin. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado.
Hola, hola.
Hola, buenos días.
Aquí estamos hoy para grabar un programa sobre el yoga orgánico. He invitado a Karina Olmedo para que nos hable un poco sobre el yoga, sobre el cuidado del cuerpo a través del yoga y de las emociones también, ¿no? Entonces vamos a estar aquí una media hora hablando sobre esto. Y bueno, quería presentar a Karina. Bienvenida, Karina.
Gracias.
Ella se llama Karina Olmedo, es licenciada en pedagogía, profesora de yoga, terapeuta manual, es profesora de anatomía del yoga para futuros profesores o formadores de yoga. Y bueno, hoy está aquí para hablarnos un poco sobre el yoga y especialmente sobre el yoga orgánico, que es un tipo de programa, que ya nos explicarás tú mejor. Vamos a empezar así como que por lo más básico de qué es el yoga y luego vamos a entrar al yoga orgánico y como el enfoque que tú le has dado, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame cómo lo básico así sobre el yoga, ¿no?
Bueno, lo primero, darte las gracias porque estoy aquí compartiendo este espacio ya no solamente contigo, que normalmente ya hablamos y compartimos aquello que nos apasiona, sino también lo podemos compartir con otras personas. Y bueno, pues un poco en relación a tu pregunta de qué es el yoga, yo creo que hoy en día hay un boom, ¿no? Hay como que se escucha cada vez más sobre el yoga, sobre los beneficios del yoga, cada vez más hay más escuelas, más profesores, y quizás es porque, bueno, porque definitivamente es algo que ayuda, ¿no? Yo tengo 18 años practicando y digamos que el yoga, yo siempre le digo a mis alumnos cuando me preguntan qué es para ti el yoga, y aprovecho y lo comparto aquí con vosotros, con ustedes, para mí el yoga es un salvador de vidas, ¿no? Y es un salvador de vidas porque simplemente lo que hace es como permitirte conectar y armonizar tu respiración, tus emociones y tu cuerpo, ¿no? Esa triada, ¿no? Esa relación y esa integración de todo lo que somos. Pero creo que, bueno, definiciones hay muchas y al final, cuando empiezas a practicar, encuentras un poco qué es para ti, ¿no? Porque para otras personas el yoga puede ser un instrumento para dormir mejor, para sentirme mejor, un instrumento para sentirme mejor físicamente, un instrumento para poder desconectar. Bueno, para mí son todas esas cosas, ¿no? Y un gran salvador de vidas.
Eso me recuerda a mí de las clases de meditación, ¿no? Al final cada quien le pone como un significado propio, ¿no? Durante la práctica, ya con la experiencia, pues tú vas sabiendo qué es para ti esa práctica, ¿no? Qué te hace a ti, qué significa, ¿no? Me gustó esto de yoga orgánico. Entonces, explícanos un poco. O sea, yo he practicado algunas veces así puntuales en mi vida el yoga. No me acuerdo ni de qué estilo, porque la verdad hay tantos estilos y todo que uno termina enredado, es como las tradiciones budistas, ¿no? Que son miles. Entonces cuéntanos un poco cuál es el enfoque este del yoga orgánico que tú practicas y que enseñas.
Vale, un poco yo he llamado yoga orgánico a este yoga que después de mucha experiencia como practicante, o bueno, suficiente experiencia como practicante, y luego ir uniendo con, digamos, mis otras áreas de conocimiento y con mis otras búsquedas, ¿no? Porque soy una investigadora innata, ¿no? Tanto del cuerpo como de buscar información. Pues he ido construyendo, ¿no? Y un poco basado en esa necesidad que he tenido yo de ir respondiendo a, digamos, a, bueno, a las cosas que van pasando en el cuerpo, ¿no? A lo que aquello que va sintiendo en momentos puntuales. Me he ido dando cuenta que el yoga me va ayudando, ¿no? Entonces diseño un programa o diseño un poco mis clases y me he dado cuenta que al final vas como construyendo tu metodología, ¿no? Y al final mis clases, o cuando tengo la oportunidad de estar ahí compartiendo con mis alumnos, lo que intento es como de poder integrar todos los sistemas físicos, todos los sistemas corporales, ¿no? El sistema nervioso, sistema endocrino, digestivo y todas las necesidades, además de las necesidades emocionales que podamos tener en una clase de yoga, ¿no? Entonces, a través de las asanas, de las posturas, a través de las meditaciones y a través de la respiración, pues trabajamos, digamos, como necesidades específicas, ¿no? Por ejemplo, problemas de estreñimiento o problemas de ansiedad, ¿no? O sea, que diversidad de cosas que quizás de las que podemos sufrir cualquier persona, ¿no?
¿Las clases que tú das son grupales o también tienes clases, digamos, personalizadas?
Vale, yo con el yoga lo que he hecho es como tengo como dos modalidades en las que enseño que son fácilmente combinables, pero en principio yo tengo grupos que suelen ser pequeños, de máximo 8 personas, en los que trato como de explicarle a mis alumnos qué están haciendo en cada momento, qué sistemas están trabajando, qué temas específicamente o qué intención pueden poner en su práctica. También dependiendo de cosas que estén pasando en el momento, en los entornos, ¿no? Y durante la práctica soy como muy cuidadosa en que estamos trabajando un tema en particular, ¿no? O para qué te está funcionando cada una de tus asanas. Al ser grupos tan pequeños, termino conociéndolos, ¿no? Y termino conociendo el cuerpo, termino conociendo algunas de las necesidades que puedan tener puntualmente. Y entonces no importa el nivel que tengan los alumnos, pueden ser 8 personas que tengan un nivel completamente diferente, porque trato como de siempre ir dando variantes sin dejar a un lado la intención que tenemos en esa clase o de lo que empezamos a trabajar, ¿no?
O sea, ¿qué quieres decir que cada clase, por ejemplo, hoy vamos a trabajar el sistema endocrino y entonces hacen unas asanas que son específicas para activar o mejorar el sistema endocrino y van cambiando cada clase
Sí,
así?
tratamos de que sean como cosas muy específicas. O sea, trabajar el sistema endocrino es como, en verdad, lo trabajas con
Siempre.
muchísimas posturas, lo trabajas siempre, pero realmente ponemos la intención, cuando empezamos con nuestra meditación, ponemos la intención en a lo mejor un tema específico, ¿no? Como te digo, el sistema endocrino es muy amplio y también, bueno, dentro de esta investigación yo también he encontrado una relación entre el sistema endocrino, que no la he descubierto yo, pero para mí ha sido muy significativa, el sistema endocrino y los centros de energía, lo que llamamos los chakras. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con el timo, con la glándula timo, pues entonces hacemos todo posturas o asanas de extensiones, de apertura. Entonces, bueno, siempre si tienes esa intención, pues trabajas desde allí, ¿no? Entonces, a ver, puedes después también trabajar, si estás trabajando ya el sistema nervioso, pues también trabajas glándula pineal, glándula pituitaria, trabajas con la regulación de la melatonina, que es lo que regula los ritmos del sueño, ¿no?
Sí, que puedas dormir,
Que
pues.
puedas dormir bien. Entonces, claro, diseño una rutina o digamos una práctica, una kriya, como llaman en Kundalini Yoga, que es uno de los estilos de yoga. Puede ser kriya, puede ser rutina, pero que esté diseñada para eso en específico. No quiere decir que no trabajamos otras asanas para regular otros chakras y regular, o sea, es imposible separar, ¿no? Está todo integrado. Pero la intención de la práctica está puesta en un sitio.
Y la gente
Eso.
puede hacerlo, digamos, porque sé que tú haces dentro de lo que ofreces, digamos, como servicios y como profesora, también tienes una consulta privada, digamos, por decirlo así, ¿no?
Vale.
Donde también mezclas o ofreces tanto el yoga como los masajes y otras cosas que tú haces de terapia manual y de energética, ¿no?
Vale, sí, un poco como lo que te explicaba. Tenemos estas clases que son clases grupales y después por otro lado hago como lo que llamamos un programa de yoga orgánico, ¿no? Un programa más, es decir, pues siempre más holístico, más completo, ¿no? Que sería, o sea, estaría compuesto, ya sería un trabajo individual en el que a través de dos sesiones iniciales, a través primero de una entrevista donde te voy preguntando qué cosas a lo mejor ya están diagnosticadas a nivel médico, ¿no? Algún problema, o bien sea, no sé, por ponerte un ejemplo, algún tema de aparato locomotor, algún, yo qué sé, que tengas
Sí,
alguna hernia discal o que tengas temas que ya están diagnosticados a nivel de especialistas de la salud, que podamos trabajar dependiendo de eso. Luego también yo hago un masaje, como un masaje para poder reconocer en el cuerpo y poder también manejar esa información que la persona me ha dado, ¿no? Y sentir a través del cuerpo qué tendencias hay, ¿no? ¿Qué tendencias hay si de cargar más, por ejemplo, la musculatura de trapecios o tener alguna, quizás haber trabajado poco todo el tema del suelo pélvico, entonces a lo mejor por eso es lo que te ha podido ocasionar una hernia discal, o sea, a nivel de aparato locomotor o de músculo esquelético, ¿no? Y también hago un testeo de chakras, un testeo energético, en el que vamos viendo qué factores energéticos en cada parte del cuerpo podrían estar afectando emocionalmente o afectando eventualmente algo orgánico, ¿no? Como tu ritmo del sueño o tu manera de alimentarte o tu manera de ir al baño, ¿no? O sea, de
claro.
estas cosas. Entonces, a través de esas dos sesiones, después yo me siento tranquilamente a reflexionar, vamos buscando, hago investigación y a través de eso, pues te diseño tres rutinas que podrías practicar de manera individual en tu casa, un poco también por esta necesidad también de la gente de decir, bueno, ¿en qué momento lo hago, no? Tengo ritmos laborales de este tipo, o sea, ¿qué momento yo pueda escoger y hacer esta práctica periódica yo solo? Entonces, bueno, hacemos como tres sesiones en las que profundizamos sobre cada una de estas rutinas. Yo te ayudo a perfeccionarla y luego hacemos un plan de seguimiento. Ya después, si tú quieres venir también a las sesiones, pues a las sesiones de grupo, pues se hacen sesiones de grupo. No va a ser específicamente con esta rutina, pero bueno, siempre te va a poder ayudar y podrás hacerme preguntas. Esto es un
Claro.
poco las dos opciones que yo planteo a nivel de tema de yoga orgánico.
Y que, o sea, bueno, Karina y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigas, hemos vivido juntas también como compañeras de piso. Me gustaría hablar un poco más sobre qué ha hecho el yoga en tu vida, ¿no? O sea, un poco, siempre cuando nosotros buscamos este tipo de prácticas. Bueno, hay una parte ahí atrás de búsqueda de sentido de vida, no solo de salud física, que obviamente el tema de salud física nos acerca a ciertas prácticas, ¿no? Pero también hay una parte más filosófica o existencial, ¿no? Entonces, ¿tú en qué, en toda esta, cuántos años que tienes practicando yoga? No sé, miles,
18
die
años.
18 años. ¿Qué te ha dado a ti el yoga, ¿no? Como persona, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso, tu experiencia personal? No tanto como profesora, sino, bueno, como profesora también, pero a ti como persona, ¿qué te ha dado?
Bueno, es que yo creo que ya después de 18 años el yoga ha estado como acompañándome en diferentes etapas. Porque he decidido ponerme a hacer yoga, un tema meramente físico y también algo de emocional, porque siempre fui muy perezosa para el ejercicio físico y bueno, era de las que me matriculaba en un gimnasio y iba dos veces y no volvía más, ¿no? Y resulta que dije, bueno, voy a probar algo, que quizás algo nuevo, algo igual con muy poca información, pero cuando llegué por primera vez a una clase de yoga, aparte de, bueno, de costarme, me costaba mucho estar presente, ¿no? Y estar concentrada, pero fue así como que dije, bueno, tengo más curiosidad, ¿no? Quiero seguir viniendo. Y bueno, después de 2 meses consecutivos sin faltar al gimnasio, cosa que era primera vez en la historia, pues pasa lo inevitable con el yoga. ¿Qué pasa con el yoga, ¿no? Es como que empiezas a estar a conocer más el cuerpo, empiezas a conocerte más a ti mismo y qué está pasando, ¿no? Empiezas a ver relación en que, bueno, me cuesta una postura de equilibrio justamente el día que estoy como más descontrolado, ¿no? Como que me cuesta más concentrarme, o a lo mejor estoy como más rabiosa, o estoy más triste. Entonces, bueno, digamos que ese fue el inicio. Quizás a veces me cuesta como llegar ahí, ¿no? Y después, bueno, el yoga me ha ido acompañando en todas mis fases, ¿no? En mi fase como emigrante, en mi fase de cambio de profesión, en fases personales de rupturas, o sea, entonces claro, el yoga como que ha ido haciendo su trabajo, que me ha ido acompañando en mis procesos, ¿no? Pero básicamente me ha enseñado a estar presente, ¿no? A estar presente en cada uno de esos momentos. ¿Cómo me enseña a estar presente? Bueno, me enseña a estar presente a través de la respiración, escucharme, estar ahí, ¿no? Como sintiendo ese ritmo interno de conocer mis necesidades, ¿no? Y bueno, a través de las posturas, de eso, de estar presente en la postura, de estar, a veces de encontrarme que estoy luchando y al final lo que hay es que soltar, ¿no? Y sí, dejarte llevar por la postura, por la respiración o por lo que sea, ¿no?
Ahora, bueno, con todo este boom que hay del mindfulness y de la atención plena y todo, pues viene muy a cuenta lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo siempre explico que hay muchas maneras de llegar a la atención plena, ¿no? De cultivarla, ¿no? Y pues el yoga es una, ¿no? Y me interesa cómo ves tú, o sea, porque yo he ido a clases de yoga en algún gimnasio, por ejemplo, y en un centro que solamente es para yoga, y son bien distintas las prácticas, ¿sabes? Es como, puedes ir al yoga a hacerlo como un ejercicio físico nada más, pero yo siento que no está tan presente esto que dices de la atención plena en el yoga que practica la mayoría. ¿Tú cómo lo ves?
A mí me encanta que el yoga esté en todas partes.
Claro,
para mí el hecho de que esté en un gimnasio es bastante un mensaje bastante subliminal y maravilloso. Gente que nunca en su vida se ha planteado ir al yoga, porque bueno, su atención plena está en correr, en hacer ejercicio, digamos, lo que llaman más intenso, aunque sí, para mí la intensidad está en muchas partes, ¿no? Y a lo mejor no tiene que ser, pero digamos más intenso físicamente o que requieran más velocidad o más fuerza o...
Como lo cardiovascular, más cardio, ¿no?
Bueno, gente que jamás en su vida se había imaginado, pues mira, llega y el yoga es tan poderoso, que está en el sitio que tiene que estar, ¿no? Entonces le llega a esas personas que quizás no iban a llegar a un centro de yoga o no iban a llegar a una clase de Karina, ¿no? Que estuviesen buscando algo espiritual o emocional, ¿no? Llega y va calando. Entonces, para mí es maravilloso que exista y que esté en todas partes, como el mindfulness, como cualquier cosa que te haga eso, que estar consciente y estar presente, ¿no? Ya después el momento llega y le llega a cada quien por donde tenga que llegar, ¿no? Si es verdad que si estás en una búsqueda personal en la que ya estás como más seguro donde que quieres trabajar tus emociones, que quieres trabajar, hacer un trabajo también un poco espiritual, un trabajo energético, pues obviamente vas a decantarte por ir a sitios donde ya esté directamente enfocado a ello, ¿no?
Un
centro de yoga o directamente con un profesor que ya en la primera clase puedas conectar o te pueda estar hablando de cosas que te resuenen. Pero yo invito a que la gente vaya al yoga que tenga más cerca, más cómodo y que empiece la búsqueda, ¿no? Si te interesa. Incluso si eres un corredor de maratón, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad y...
Yo siempre asocio el yoga, perdón que te corte, con la flexibilidad. Entonces, las personas que no somos tan flexibles, ¿podemos practicar yoga?
Puedes seguir asociando el yoga con la flexibilidad. Con la flexibilidad que tienes o la flexibilidad que crees que no tienes, ¿no? Entonces... Sí, hay mucha gente, ¿no? Estas dudas típicas. No, es que yo no soy flexible. No, es que yo no tengo fuerza. No, es que yo no tengo paciencia. Esa es muy buena también. No, no, para estar quieto yo no tengo paciencia. Yo no puedo una clase de yoga porque pierdo la paciencia, ¿no? Bueno, quizás esas son las como las pruebas, ¿no? Que nos pone la vida, ¿no? Si no eres flexible, justamente... Quizás tienes que hacer una práctica o te vendría bien hacer una práctica que te ayude a ser un poco más flexible, ¿no? Uh-huh. O si sientes que no tienes suficiente fuerza, bueno, ir trabajándola, ¿no? O quizás potenciar lo que sí hay, ¿no? Que lo bueno del yoga es eso, que como que hay tantas cosas inmersas que también te hace ver lo que sí tienes, ¿no? No ver las carencias, sino lo que hay. Y las carencias son simplemente oportunidades para desarrollar, ¿no? Y lo bonito del yoga también es que no solamente es algo que puedes hacer en tu práctica, o sea, en tu práctica de yoga, bueno, es que no soy flexible. Bueno, trabajamos la flexibilidad, ¿vale? Porque has decidido y quieres trabajar la flexibilidad. Bueno, pero la flexibilidad no es solamente en esa hora, hora y cuarto, o programa completo de 2 meses o 3 meses de yoga, o el tiempo que sea necesario, sino también la flexibilidad cuando estás esperando el autobús y no llega, ¿no?
Sí, sería como la parte de la aplicación. Aplicar lo que has estado trabajando en el yoga fuera del salón de yoga,
¿no? Claro, eso al final lo descubres tú. ¿Qué trato yo en mis clases? Bueno, recordártelo, ¿no? Y también ponértelo en la intención. O sea, que no solamente es sobre la esterilla, sino que esto también te lo puedes llevar fuera. Y precisamente, bueno, si no eres flexible o si no eres específicamente... Puedes incluso trabajar miedos, ¿no? Con el yoga. Puedes trabajar todo el tema de tus glándulas suprarrenales, ese instinto, ¿no? De huir o atacar, ¿no? Hay asanas que te ayudan a eso. Si tú pones la intención, pues todo funcionará un poco más, digamos, más rápido, que también estamos como urgidos de rapidez hoy en día, ¿no? Bueno, si eso te sirve y tú quieres que sea rápido, bueno, dependerá, ¿no? Dependerá de ti
y de las prácticas
y de tu práctica, ¿no? De tu práctica diseñada a esa y a poner la intención ahí, ¿no?
Y la otra cosa que me encanta a mí del yoga es que lo puedes hacer en cualquier lado, ¿sabes? Es como tenemos una amiga en común, de hecho Silvia, que hay otra entrevista a ella aquí en el podcast, y ella, a mí me encanta ella, que también he vivido con Silvia, que se para en la mañana y lanza su tapete ahí y todas las mañanas está haciendo su yoga, ¿sabes? Es como muy fácil de... Que en eso tiene en común con la meditación, ¿no? Que la meditación también, además, en yoga también meditan.
Claro, es que específicamente tú estás hablando de las asanas, ¿no?
Sí,
es verdad, las asanas o las posturas del yoga... Sí, no necesitas nada, incluso necesitas ni siquiera el mat.
Exacto,
o sea,
no necesitas
una esterilla, ¿no? Que además, bueno, también te van a querer vender las mejores esterillas, de eso también podemos hablar en algún momento, ¿no? De cuál es la esterilla adecuada. Pero bueno, si lo que quieres es hacer una práctica de asana, bueno, necesitas la esterilla o no. Pero es que el yoga no es solamente la práctica de asanas, ¿no? Está también la meditación, que la puedes trabajar en diferentes niveles, puedes hacer, bueno, tú como experta en mindfulness podrás explicar mejor, ¿no? Los tipos de meditación, cómo puedes meditar. Y bueno, para meditar tampoco necesitas absolutamente nada. Incluso puedes estar de pie o puedes estar en la calle. Y después está la respiración, que es eso. Más que tener las ganas de hacerlo, poder respirar, tener un
nariz. Claro, ¿no? Sería la postura de yoga. Ajá. O sea, ¿cómo le dices? Asanas.
Asanas.
Los asanas, que son las posturas, como, uh-huh, como las rutinas de postura, uh-huh, la meditación y la respiración, ¿no?
Sí. Entonces, claro, Igualmente estar en yoga no hace falta que estés en una super postura de estas que salen en Instagram, que son maravillosas y bellísimas. Que a mí
el me parece, postureo.
Que a mí me parecen super artísticas, me encantaría poder hacer todas esas, las aplaudo. Muchas veces ayudo a mis alumnos a hacer posturas que yo misma no puedo hacer, o intento ayudarlos, ¿no? Pero no es solamente eso, el yoga no es solamente esas posturas. Obviamente, si vienes a una clase de yoga, pues vamos a hacer asanas, ¿no? Vamos a hacer posturas, claro. Vamos a trabajar en ellas, que son maravillosas y tienen todas objetivos y tienen todas un fin orgánico y un fin emocional, un fin energético, pero no son solamente eso. Tampoco critico el postureo, cada quien necesita y vive el yoga como lo quiera vivir. Yo también tengo fotos.
Tómense muchas fotos en
Yo también
Instagram.
Tengo fotos en Instagram. Procuro que sean posturas que pueda sostener por más de 5 respiraciones. También para no hacerme daño, ¿no? Y
bueno. Ya vamos cerrando, Karina. Que siempre se me va el tiempo volando. Uh-huh. Quería para que la gente te pueda... Bueno, Karina y yo estamos ahorita en Barcelona. Karina da clases aquí en Barcelona. Que dijeras cómo la gente te contacta si quiere tener o ir a tus clases, dónde das clases, todas estas cosas.
Vale, en este momento tengo clases cada día de la semana en el centro de Barcelona y también en Badalona, ¿vale? Sería un poco concretar horarios y ver cuál puede ser el mejor para ti. Y ya después los programas individualizados, el programa de yoga orgánico individualizado, ya con que me contactes, podemos o bien hacerlo online si está fuera de Barcelona o podemos hacerlo en las mismas salas donde normalmente yo doy mis clases o incluso puede ser a domicilio. Es cuestión de un poco de acordarlo y bueno, a través de mi contacto pues puedes acceder.
Puedes contactar a Karina Olmedo, voy a decir sus datos para que te ubiquen. Su correo electrónico es kolmedo@gmail.com. También la consigues en Facebook como Karina Olmedo. Y el teléfono de Karina es +34, que es el código de España, 638-22-4611.
Sí.
Cualquier cosa, pues ya la pueden, también la pueden contratar para dar clases de anatomía del yoga, porque es buenísima. Y da unos masajes espectaculares también.
Gracias.
Y bueno, no sé, tenemos unos par de minutos, si quieres cerrar, decir algunas cosas para los oyentes, micrófono es tuyo.
Bueno, no, darte las gracias por la invitación, también voy haciendo talleres, voy haciendo eventos, doy algunos talleres de yoga en familia, porque bueno, mi vena también de maestra me invita siempre a estar en contacto con niños y con familias, que me gusta mucho. Y bueno, que no sé, tengo muchas ganas también de compartir todo esto que a mí me ha sido tan útil. Y bueno, gracias Nadir también por invitarme para poderlo compartir.
De nada.
Y finalmente juntas haciendo
sí. un podcast.
Conversando con otras personas, ¿no?
Sí. Vamos a terminar ya, vamos a dar por cerrado. Muchas gracias, Karina, por estar aquí. Y bueno, como siempre, cerramos este programa con unas respiraciones, con 3 respiraciones profundas, y le dije a Karina que las guiara a ella. Entonces, pues las dejo con Karina para las respiraciones. Y dale.
Bueno, aprovechamos de hacer una inhalación por la nariz, muy profunda. Retén un poco el aire y cuando necesites exhalar, con un suspiro. Inhala. Inhala.
Ah, qué buena se siente. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias, Karina. Nos vemos. Hasta la vista, babies. Chao.
Adiós.